desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el ritmo de la economía nacional todavía tiene una muy alta probabilidad de volver a una tendencia positiva en el tercer trimestre de 2020 al acelerar la absorción del gasto público. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la evaluación de Fitch de mantener la calificación de la deuda de Indonesia en BBB con una perspectiva estable o digna de inversión es una evidencia de que la política económica está en el camino correcto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el martes 11 de agosto que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna contra COVID-19 después de menos de 2 meses de pruebas en humanos, una medida aclamada por Moscú como evidencia de su destreza científica. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. El presidente Joko Widodo dijo que el ritmo de la economía nacional todavía tiene una muy alta probabilidad de volver a una tendencia positiva en el tercer trimestre de 2020 al acelerar la absorción del gasto público para aumentar el poder adquisitivo y el consumo público. El presidente Joko Widodo, mientras visitaba el puesto de coordinación de Jawa Occidental para el manejo de COVID-19 en Bandung, recordó el martes a las filas de los ministerios, agencias, así como a los gobiernos locales, incluida Jawa Occidental, que aumenten la absorción presupuestaria. El presidente Joko Widodo también destacó el crecimiento económico en Jawa Occidental, que se contrajo menos 5,9% en el segundo trimestre de 2020. El presidente Joko Widodo agregó que actualmente, a nivel nacional, el presupuesto del gobierno regional que se instala en los bancos alcanza los 170 billones de rupiah. La cantidad de presupuesto que no se ha absorbido es demasiado grande, aunque la comunidad necesita un estímulo del gobierno para restaurar de inmediato las actividades económicas durante la pandemia de COVID-19. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la evaluación de Fitch de mantener la calificación de la deuda de Indonesia en BBB con una perspectiva estable o digna de inversión es una evidencia de que la política económica está en el camino correcto. Sri Mulyani dijo en un comunicado en Jakarta el martes que se esperaba que esta política ayudará a la economía indonesia a anticipar una recesión y optimizar y mantener la estabilidad económica de Indonesia. Sri Mulyani aseguró que la política fiscal formulada por el gobierno durante la pandemia de COVID-19 recibió una buena evaluación por parte de Fitch porque pudo mejorar los servicios de salud para hacer frente al brote. Luego, según Sri Mulyani, la política de estímulo perseguida mediante la ampliación del déficit presupuestario también podría brindar asistencia a pequeñas comunidades que se ven afectadas y aumentan la resiliencia del mundo empresarial frente a COVID-19. La agencia calificadora internacional Fitch ha mantenido la calificación crediticia soberana de la República de Indonesia en BBB o grado de inversión con perspectiva estable el 10 de agosto de 2020. El gobierno de Malasia está estudiando la posibilidad de abrir fronteras a los turistas de las ciudades de la zona verde en lugar de esperar a que todo el país se convierta en zonas verdes de la pandemia de COVID-19. La ministra de Turismo, Arte y Cultura de Malasia, Nancy Sukri, hizo hincapié en el Parlamento el martes respondiendo al parlamentario de la UMNO, Ahmad Maslan, preguntando si el gobierno planea permitir la entrada de turistas de áreas verdes. Nancy Sukri dijo que sería más práctico porque varios países que anteriormente se consideraban zonas verdes han experimentado un aumento en los casos de COVID-19. Citando un ejemplo, en Australia, Nancy dijo que todo el país no puede ser clasificado como zona verde porque Melbourne ha sido golpeada por una segunda ola de infección por COVID-19. Nancy dijo que la reapertura de las fronteras debe ser recíproca y que el Ministerio de Turismo junto con los Ministerios de Salud y Relaciones Exteriores trabajen juntos en el tema. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el martes 11 de agosto que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en otorgar la aprobación regulatoria a una vacuna contra COVID-19 después de menos de 2 meses de pruebas en humanos, una medida aclamada por Moscú como evidencia de su destreza científica. El desarrollo allana el camino para la inoculación masiva de la población rusa, incluso mientras continúa la etapa final de los ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia. La velocidad a la que Rusia se está moviendo para lanzar su vacuna destaca su determinación de ganar la carrera mundial por un producto eficaz, pero ha despertado preocupaciones de que pueda estar anteponiendo el prestigio nacional a la ciencia y la seguridad sólidas. En una reunión del gobierno en la televisión estatal, Putin dijo que la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya de Moscú era segura y que había sido administrada a una de sus hijas. Dijo que esperaba que el país pronto comenzara a producir en masa la vacuna. Su aprobación por parte del Ministerio de Salud presagia el inicio de un ensayo más grande que involucra a miles de participantes, comúnmente conocido como ensayo de fase 3. Tales ensayos que requieren una cierta tasa de participantes que contraen el virus para observar el efecto de la vacuna normalmente se consideran precursores esenciales para que una vacuna reciba la aprobación regulatoria. Los reguladores de todo el mundo han insistido en que la prisa por desarrollar vacunas COVID-19 no comprometerá la seguridad, pero encuestas recientes muestran un creciente desconfianza público en los esfuerzos de los gobiernos para producir rápidamente una vacuna de este tipo. A los trabajadores sanitarios rusos que tratan a pacientes con COVID-19 se les ofrecerá la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para vacunarse poco después de la aprobación de la vacuna, dijo una fuente a Reuters el mes pasado. Nueva Zelanda confirmó el martes 11 de agosto nuevos casos comunitarios de COVID-19 después de pasar 102 días sin transmisión nacional. La primera ministra Jacinda Ardern dijo que se había confirmado que 4 personas de una familia en el sur de Auckland habían contraído el coronavirus. Ardern anunció que Auckland pasará a las restricciones de nivel 3 de la alerta a partir del mediodía del miércoles durante 3 días. Después de 102 días, tienen primeros casos de COVID-19 fuera de las instalaciones administradas de aislamiento o cuarentena. El resto del país también se trasladó a la restricción de nivel de alerta 2 a partir del miércoles, agregó. Ardern dijo en una conferencia de prensa que no se ha determinado el origen de los nuevos casos y que no existe un vínculo inmediato con una instalación de aislamiento administrada ni con ninguna persona de alto riesgo. Las escuelas y preescolares en Auckland se cerrarán a todos los estudiantes aparte de aquellos cuyos padres son trabajadores esenciales. Las instalaciones públicas, bares, restaurantes y otros negocios también deben cerrar y los residentes deben quedarse en casa el mayor tiempo posible. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre Rusia va más allá en el ámbito científico con el descubrimiento de la vacuna contra coronavirus. Cuando varios países están tratando de encontrar una vacuna contra el coronavirus y realizar pruebas, Rusia está dando un paso más. Los esfuerzos para encontrar una vacuna anti-COVID-19 al menos dan una idea de que el virus que causa la pandemia mundial no puede ser derrotado. El éxito de Rusia fue anunciado directamente por el presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin, en Moscú el martes 11 de agosto hora local. Acompañado por miembros de su gabinete, Putin dijo que su gobierno había aprobado el uso de la vacuna contra coronavirus. Vladimir Putin afirma que Rusia se ha convertido en el primer país del mundo en encontrar, probar con éxito una vacuna y usarla de inmediato. Se dice que la vacuna contra el coronavirus fue descubierta por el Instituto Gamaleya. Los informes dicen que el Instituto Gamaleya en Rusia ha estado realizando ensayos clínicos de la vacuna en humanos durante 2 meses. Con este éxito, el gobierno ruso pronto producirá la vacuna a gran escala. De hecho, el próximo año la producción masiva de vacunas alcanzará millones de dosis al mes. Vladimir Putin se enorgullece de decir que el éxito de la creación de la vacuna muestra el progreso y la destreza científica de su país. El reconocimiento de Rusia de este éxito es anterior a China, que fue el primer país en contratar COVID-19. Al igual que Rusia, China también se esfuerza por encontrar una vacuna contra coronavirus. Estados Unidos también ha hecho lo mismo. Lo que es diferente entre Rusia y Estados Unidos es que la situación interna en Rusia es más propicia, incluso con un nivel de desarrollo mucho menor para la población afectada por COVID-19. La comunidad de la Unión Europea hace aproximadamente una semana incluso se comprometió a recaudar fondos para superar los problemas económicos causados por la pandemia COVID-19 y alentar la investigación científica para encontrar la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, el éxito de Rusia es una buena noticia para los países que todavía están luchando para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Si la OMS declarara que el descubrimiento de Rusia de la vacuna contra el coronavirus podría utilizarse a nivel mundial, los países afectados por la pandemia de COVID-19 pensarían en recibir la vacuna rusa y proporcione el presupuesto para comprarlo, o están motivados para poder encontrar una vacuna de otra forma. Sin embargo, para el descubrimiento de esta vacuna contra el coronavirus, Rusia tiene derecho a afirmar ser el primer país en encontrar y usar la vacuna, por delante de otros países como China, Estados Unidos, la Unión Europea y otros. Rusia, bajo Vladimir Putin, ha afirmado que su país tiene destreza científica para encontrar la vacuna anticoronavirus que ha socavado la vida humana, especialmente en el sector económico. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 12 de agosto en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1902, el nacimiento de Muhammad Hatta. Muhammad Hatta fue una figura guerrera, estadista, economista y también el primer vicepresidente de Indonesia. Él y Sukarno jugaron un papel importante en liberar al pueblo indonesio del colonialismo holandés y al mismo tiempo proclamarlo el 17 de agosto de 1945. También se desempeñó como primer ministro en el gabinete de Hatta I, Hatta II y Riis. Muhammad Hatta también es conocido como el padre de las cooperativas indonesias. El Aeropuerto Internacional Tangerang Banten, Aeropuerto Soekarno-Hatta, utiliza su nombre como homenaje a sus servicios. Además de estar consagrado en Indonesia, el nombre Muhammad Hatta, que nació el 12 de agosto de 1902, también está consagrado en los Países Bajos como el nombre de la carretera en la zona residencial de Suiderpolder, Haarlem, bajo el nombre de Muhammad Hatta Straat. Vamos al acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1985. El vuelo 123 de Japan Airlines se estrelló. El vuelo 123 de Japan Airlines se estrelló en el monte Takamagahara en la prefectura de Gunma, Japón, a 100 kilómetros de Tokio, el 12 de agosto de 1985. Este accidente aéreo fue el peor en la historia de la aviación, con los 15 miembros de la tripulación muertos, 505 de 509 pasajeros muertos y un total de 520 muertos. Hubo 4 sobrevivientes, todos ellos pasajeros, aunque uno de los sobrevivientes era una azafata de Japan Airlines que estaba de permiso. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de agosto de 1990. El esqueleto de Tyrannosaurus rex más completo encontrado en Dakota del Sur, Estados Unidos. Una cazadora de fósiles llamada Susan Henriksen encontró 3 huesos grandes en un barranco en Dakota del Sur, Estados Unidos. Después de la investigación, los huesos son parte del esqueleto más grande de Tyrannosaurus rex. Se estima que los huesos de los animales salvajes que comen carne tienen 65 millones de años. El marco T-Rex se llama Sue por el apodo de Henriksen. El equipo de descubrimiento logró recolectar el 90% del marco de Sue. El descubrimiento de este marco hace que sea más fácil para un equipo de científicos examinar la vida en la antigüedad. Pueden saber que estos animales carnívoros tienen un sentido del olfato extraordinario. Este es el esqueleto de T-Rex más grande jamás encontrado. El Marco de Su finalmente se ha convertido en una exhibición en el Field Museum desde mayo de 2000. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Dicen en rumah kita yang terindah di dunia, oh tanah yang merdeka, negeri Indonesia.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Los colombianos podrán ingresar a Indonesia sin visado. Ambos países han firmado un acuerdo de exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios 5 de agosto 2020. En una sesión de reunión virtual entre la canciller colombiana Claudia Blum y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, se llevó a cabo la firma del acuerdo que permite a los colombianos entrar a Indonesia sin el visado. Indonesia permite una estadía por 30 días. El embajador de Indonesia, Priyo Iswanto, dijo que este acuerdo es una fruta del trabajo durante 2 últimos años y podrá aumentar la relación de ambos países, tanto en el mundo del turismo como el negocio.
Realizar el acuerdo fue un proceso largo. Durante los dos últimos años hemos estado trabajando intensamente, coordinando con todos los stakeholders en Indonesia y Colombia. La imagen de Indonesia en Colombia ha crecido significativamente, especialmente tras la llegada del vuelo de Garuda Indonesia a Colombia en el mes de mayo, repatriando a los colombianos de cuatro continentes, entre los cuales están Oceanía, Asia, Medio Oriente y Europa. La firma del acuerdo de paz en Colombia en septiembre de 2016 ha contribuido mucho al desarrollo del país y desde entonces más de 4.2 millones de colombianos cada año viajan fuera al exterior, tanto para turismo como para realizar negocios inclusive a Indonesia. Aprovechando el momento oportuno, la firma del acuerdo de exención de visa también fue dedicada a la conmemoración de los 40 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, la cual inició desde el 15 de septiembre de 1980.
Según el embajador, en el último año hay visita de 6.300 colombianos a Indonesia, un aumento de 24.8% comparando con el año anterior.
El año pasado, más de 6.300 colombianos visitaron Indonesia. Es un aumento de 24.8% en comparación lo del año anterior. Y a su vez, más de 1.200 indonesios visitaron Colombia. Afortunadamente, los indonesios han disfrutado el libre visado para entrar al territorio colombiano desde más de una década pasada. Colombia es el único país de la región de América Latina que no está incluido en la lista de libre visado para Indonesia. Por este acuerdo, he recibido muchas llamadas de mis amigos colombianos felicitándonos por este logro importante y expresándome sus deseos para visitar Indonesia.
Con el acuerdo, por supuesto, habrá un aumento, pero esto no va a suceder hasta que se acabe la pandemia.
Engkaulah cinta yang selalu bisa membuat diriku bahagia. Hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby, 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 I want you to know. Kamu tak akan pernah membuat diriku kecewa.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, bienvenido de nuevo a La Belleza de Indonesia. Para la edición de hoy, me gustaría presentarles Pastel Pelite de Muntok, Regencia de Bangka del Oeste. Muntok es la ciudad capital de la Regencia de Bangka del Oeste. Muntok ha sido registrada como una de las ciudades patrimonio de Indonesia. Además de ser conocida como una ciudad histórica, Muntok también es conocida como la ciudad de los mil pasteles. Hay pasteles de pelite, bluder, gomak, lemper y jongkong. Hoy les vamos a presentar una de los pasteles típicos de Muntok, el pastel pelite. Oyente, pelite es un pastel de color blanco envuelto en hojas de pandan. Algunas personas lo llaman pastel pelite daun, porque si se abre la hoja de plátano o pandan, la parte inferior del pastel se verá como una mecha de lámpara. Otras personas lo llaman pastel de sampan, porque parece un barco. Este pastel pelite está elaborado con harina de arroz, leche de coco y azúcar blanca, y su recipiente tiene forma de taquir de pandan o hojas de plátano. Para hacer el pastel pelite, todos los ingredientes se procesan y se convierten en una masa. Luego se cuece al vapor en un recipiente hecho de pandan u hojas de plátano. Cuando se come, la textura de este pastel es muy suave. Tiene un sabor dulce y salado. Los habitantes de Muntok suelen disfrutar del pastel pelite por la mañana y por la tarde con una taza de té o café. Pelite se vende a un precio relativamente bajo, solo 1.500 hasta 2.500 por pieza. Oyente, el pastel pelite fue el pastel favorito del primer presidente de Indonesia Soekarno cuando junto con Muhammad Hatta, Haji Agus Salim y Muhammad Rum fueron exiliados a la isla de Bangka, precisamente en Muntok, Bangka del Oeste en 1949. En ese momento, la agitación de la lucha de Indonesia después de la independencia todavía se estaba produciendo en medio del exilio. Este pastel de sabor dulce era el bocadillo de Bung Karno todas las mañanas, o cuando tomaba té o café por la tarde. El presidente Soekarno también trajo el pastel cuando invitó a la gente local de Muntok a viajar a la playa de Tanjung Kalian, Muntok. Oyente, este fue La Belleza de Indonesia para la edición de hoy titulada El Pastel Pelite de Muntok, Regencia de Bangka del Oeste. Nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós.
kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyentes, bienvenido nuevamente en el segmento Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. Es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema de hoy es ¿Música apa itu? ¿Música apa itu? Que en español significa ¿Qué música es esa? A continuación, daré una conversación de muestra titulada ¿Música apa itu? ¿Música apa itu? Que significa ¿Qué música es esa? En el estudio de baile, Kevin vio gente jugando al gamelán para acompañar la práctica de baile de los estudiantes. Kevin le preguntó a Siti qué música tocaban.
¿Apa nama alat musik itu?
Oh, itu gamelan.
¿Gamelan? ¿Alat musik dari mana?
Gamelan itu alat musik tradisional dari Jawa Tengah.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, ¿música apa itu? ¿Música apa itu? ¿Qué significa? ¿Qué música es esa? Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. ¿Apa nama alat musik itu? ¿Apa nama alat musik itu? ¿Qué significa? ¿Cuál es el nombre de esta música? Oh, itu gamelan. Oh, itu gamelan. ¿Qué significa? Ay, esta es gamelan. Alat musik. Alat musik. ¿Qué significa? El instrumento musical. Alat musik dari mana? Alat musik dari mana? ¿Qué significa? ¿De dónde es el instrumento musical? Tradicional. Tradicional. ¿Qué significa? Tradicional. Si desea preguntar a un objetivo, puede utilizar la siguiente expresión. Apa nama, que significa cuál es el nombre de estatuas, por ejemplo, estatuas, instrumentos musicales, etc. En respuesta a esa pregunta, puede nombrar el objetivo preguntado. Por ejemplo, apa nama alat musik itu? Apa nama alat musik itu? Que significa, ¿cuál es el nombre del instrumento? Oh, itu gamelan. Oh, itu gamelan. Que significa, esta es gamelan. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Escuchemos una conversación de muestra una vez más.
Apa nama alat musik itu?
Oh, itu gamelan.
Gamelan alat musik dari mana?
Gamelan itu alat musik tradisional dari Jawa Tengah.
Oyentes, esta fue Vamos a hablar idioma indonesio en esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre Indonesia. Nos volveremos a encontrar mañana con un tema diferente. Gracias por su atención. Nos vemos.
Waktu telah tiba, aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu. Untuk sementara kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayumu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Apa perlu kau risaukan, aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara,
selamanya. Ku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali, aku pasti kembali, aku pasti kembali.
Voice of Indonesia.
Sendiri aku menghitung.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. En el segmento del mundo musical le presenta una canción de Kalimantan Central titulada Mamangun Mahagalevu. La canción titulada Mamangun Mahalalevu significa edificio que protege el área. Esta canción fue compuesta por Bobby Tarum. Las letras contienen una invitación a la comunidad para desarrollar y proteger el área. Por lo tanto, el bienestar aumenta cuando la región está avanzada. Sin embargo, mientras se desarrolla el área, la naturaleza debe mantenerse adecuadamente. Bueno, oyentes, vamos a escuchar la canción Mamangun Mahagalevu de Nelvira. Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.